Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 192. Gracias por darles botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Tenemos una de esas extrañas ocasiones en las que hay que comentar un evento grande de Impact Wrestling, el regreso a pay-per-view con Redemption, que se realizó el pasado domingo 22 de abril. Un show que cambió de main event, porque como sabemos, Alberto el Patrón desapareció. Así que tuvimos como reemplazos a Pentagón Jr. y Fénix, así como en el show de Lucha Underground contra Impact Wrestling. Vamos a hablar de lo que fue este show, que era como la redención, ¿no? Así se vendía por el título del evento, así que vamos a ver qué tal lo hizo Impact Wrestling aquí. Y para eso tenemos al clásico de los shows de Impact Wrestling, Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
Hola, Alejandro, ¿qué tal? Pues con muchas ganas ya de llegar a una ocasión tan especial, tan extraña casi, como es una revisión de un pay-per-view de Impact Wrestling. Últimamente siempre decía, qué suerte que podemos tener al menos pay-per-view, uno de los dos al año. Y ahora hemos tenido incluso tres. Tuvimos hace nada el Impact contra Lucha Underground. Las sensaciones que he obtenido después de este show han sido en su mayoría positivas, que luego quiero indagar un poquito más en algunos temas que estoy a favor, en contra, y que iremos viendo a partir de los próximos shows de Impact. Pero decir que había dejado un poquito al margen los shows de Impact y o los veía cuando me acordaba o cuando me apetecía realmente o cosas muy puntuales. Y ahora creo que las cosas se están haciendo lo suficientemente bien como para ser optimistas, ver que todo va a avanzar y solo hay que ver que si estabais esperando la nueva película de Avengers, hoy sí que se produce el mayor crossover de la historia y entonces eso es positivo.
Y como yo tampoco estoy viendo regularmente Impact, como ya saben, tenemos al sacrificado aquí, el que ha seguido Impact semanalmente ya durante un buen tiempo, Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Yo encantado de estar aquí. Por supuesto, tengo que estar acá salvando la patria porque no queremos que los vuelvan a matar, ¿no? En la sección de comentarios ustedes dos por no saber nada de lo que está pasando en Impact Wrestling. Y sí, exactamente, como dice Carlos, creo que en su mayoría son positivas las sensaciones que dejó el show. No creo que haya sido una redención, tal cual, es más bien simplemente un nuevo comienzo, ¿sabes? Como una ruptura amorosa, ¿sabes? Y al final piensas, bueno, no voy a estar sufriendo por esto todo el rato, ¿no? Y intentan retomar la amistad. A veces funciona, a veces no. Esta vez quiero pensar que va a funcionar en el caso de Impact Wrestling. Y en general creo que fue un show que dejó buenas sensaciones, ya mencioné eso. Y creo que igual que los shows especiales que han tenido en televisión, hablo como Crossroads, por ejemplo, o Genesis, son un show que está dejando pues sensaciones buenas, que te da a entender que están contando historias a futuro, que están creciendo de a poco, que están retomando pues la confianza, que están tratando de contar las cosas de buena manera, y por eso les puedo dar la confianza y puedo decir que disfruto del show.
Vamos entonces a revisar la cartelera, lo que fue este evento. El primer combate era uno traído por Lucha Underground, Drago contra Aero Star. Josh Matthews y Don Callis, por cierto, están en comentarios. Don Callis por primera vez en la mesa de comentarios de Impact Wrestling. El combate es lo que esperas de un Drago contra Aero Star. La gente muy metida con ambos. Hay saltos hacia afuera. Aero Star salta sobre Drago, luego Drago sobre Aero Star. Aero Star luego salta en la bombita, que es ese salto desde las cuerdas hacia afuera sin mirar hacia atrás. Claramente en la parte final se ponen a hablar sobre lo que viene porque están ambos tirados en la lona y tienen una pausa de un largo rato. Aero Star prepara a Drago para su plancha desde las cuerdas, pero se resbala y no la aplica, así que tiene que inventarse otro final. Aero Star rebota en la segunda cuerda desde afuera y salta hacia adentro para aplicarle un codebreaker a Drago y llevarse la victoria.
En el fondo, en este combate, he pensado que de todo lo malo que podría pasar, qué suerte que fuera en el opener, porque fue un combate que no fue nada del otro mundo y fue bastante correcto. Para ser Drago y Aero Star, pues lo que uno espera, ¿no? Como tú dices, pues mucho movimiento aéreo, que caliente ya al público. Una pena que yo los vi como un poco luchando quizás con miedo o con un poquito de, no lo sé, con más precauciones de las que deberían. Hubo un par de botches bastante feos por parte de Aero Star y alguno de Drago. Al final no se acabó de ver del todo bien. Pero bueno, me sirvió como una manera buena para empezar el show, porque creo que este combate a mitad del show habría matado mucho al público. Y el público ya se activó, o sea, fue bastante sorpresivo que hasta en un combate que no fue algo que yo me esperaba tan bueno como podría llegar a ser un combate entre Drago y Aerostar, fue bastante correcto. Tuvimos pues una presentación interesante para Aerostar con una victoria para el público de Impact, ya que Drago estuvo el año pasado en la Super X Cup y ha estado en algún show más, entonces ya la gente del público de Impact que esté más adecuado a Drago sabe quién es, pero Aerostar solo sabían de él que era compañero de Drago por los comentarios de Don Callis y Josh Matthews, y me parece que podrían aprovechar, ya que han estado aquí en las grabaciones en Canadá, Aerostar y Drago, y quizás al propio Aerostar darle hasta cierta importancia dentro de la X-Division, a la que me gustaría, aunque lo comentaría un poco después en el Six Man, que se le volviera a darle importancia, ya no tanto en historias, sino en grandes luchadores y grandes combates, y esto fue como una pequeña prueba, una pizquita de lo que podrían aportar luchadores como Aerostar o como Drago a la X-Division.
Sí, lo primero es comentar que desde el inicio ya estás viendo que te están presentando el show como un gran show, como un show especial al menos en todo caso, con nuevo escenario, con el público encendido, porque es un público que se notaba que no eran como los típicos fanáticos que van a las grabaciones de Impact, que son simplemente personas que en los estudios de Universal los buscan y dicen, hey, ¿no quieres ver un show de wrestling? Y los traen al show de Impact, sino que tal cual estaban pues deseosos de ver el show, que estaban pues con ganas de ir y que precisamente fueron al show es por ver el show de, perdón, que fueron a los estudios es por ver el show de Redemption. También el hecho de tener a Don Callis creo que es tremenda suma, porque estaba pensando en esto, ¿no? De que ahora al parecer Josh Matthews se queda en la mesa de comentarios y no va a hacer labores de manager. Que al principio me estaba pareciendo positivo, porque pensaba, bueno, Josh Matthews es un tipo que tiene bastante hit, creo que lo puede hacer bien, ¿no? Pero luego ves los segmentos, las entrevistas con Matt Sydal y es que no me gusta su trabajo como manager en absoluto, no creo que ni siquiera tenga química con Sydal. Entonces es mejor tenerlo en comentarios, que ahora que no está haciendo el trabajo de Gil es mucho menos molesto. Y Don Callis obviamente es una gran adición en reemplazo de Sonjay Dub, que la primera vez no lo hizo bien. Recuerdo que el primer show que tuvo no me gustó su trabajo, pero o sea, ¿quién lo hace bien la primera vez? No, o sea, lo sabremos Alexandro y yo que hicimos el show de Impact Wrestling versus
Luchador.
No, disculpa,
yo lo hice genial, pero bueno, todo lo tuyo.
Yo lo hice fantástico, pero
el único que falló fue Fede.
No, obviamente, porque es el único que no está aquí, hay que hablar un poco mal de él, ¿no? Pero sí, o sea, creo que mejoró después, o sea, fue, no sé, un poco más correcto en su trabajo. Pero claro, desde el inicio estoy diciendo, ya te están mostrando esto como que, ok, esto es un show especial, estamos cambiando un poco la presentación para que se vea que esto es un show importante. Y en cuanto al combate, pues el problema es con la cartelera era esto, que no estaban presentando una cartelera realmente muy completa. Yo estaba leyendo comentarios de que no, oh, mira, es una cartelera muy buena, espectacular. Yo digo, bueno, yo no veo eso, porque yo veo que se están presentando una lucha estelar que se ve afectada, dos luchas titulares con historias que están contando de apenas unas 4 semanas atrás, o sea, no tienen tampoco tanto tiempo de construcción. Tienen la historia del House of Hardcore Match, que ahí sí hay bastante historia, pero el resto son combates rellenos que anunciaron por aquí. Uf, mira, no tenemos nada que hacer con Desmond Xavier, vamos a meterle una lucha con Brian Cage y el resto, ¿sabes? Eso creo que fue uno de los principales problemas del evento. Y en ese caso, pues, Aerostar y Drago pues están cumpliendo simplemente un trabajo de, bueno, ¿sabes? Vamos a tener una lucha, ya preparamos al público, hacemos lo nuestro, una presentación, ¿no? Y ya está. Por eso no le bajo tantos puntos al combate, que se vio bastante descoordinado, se vio un poco feo. Porque, claro, no estaban pensando en, bueno, vamos a tener una lucha tan buena como las que solíamos tener en Lucha Underground, que tuvieron una serie al menor de 5 en Lucha Underground en la primera temporada y dejaron buenas sensaciones de que podían ser buenos rivales, no solo buenos compañeros. Y en este caso, pues, ese no fue el caso, pero sí funcionó para lo que funcionó, sirvió para lo que sirvió y al menos el público no lo recibió de mala manera. Y una cosa que es que, o sea, yo siento que es demasiada casualidad, o sea, yo no entenderé de esto, de la mecánica de cómo se arma un ring, pero es demasiada casualidad que todos los botches ocurrieran en esa misma esquina.
En la misma esquina, sí, yo lo pensé.
Brian Cage tuvo un botch ahí, Fénix, Aerostar, o sea, todo el mundo. O sea, yo no digo que sea las cuerdas, pero es, o sea, creo que la tercera esquina o algo estaba flojo o lo que sea, porque o sea, es demasiado increíble que todos los botches fuesen justamente en esa parte.
Sí, seguramente alguna cosa que hacía que fuese resbalosa la cuerda. Me acuerdo, hay un pay-per-view también, Survivor Series 2002, que toda la gente bocheaba también en la tercera cuerda, así que algo pasaba ahí, igual aquí. Así que bueno. Santana y Ortiz, ¿no? LAX están en su guarida jugando cartas, esperando a que llegue Conan. Santana recibe una llamada en la que un tal King le avisa que han atacado a Conan, así que tendrán que ir solos al ring. Y no se sabe nada de Conan durante el show, Walter. ¿Será que no quiere verse con la gente de AAA? ¿O con Lucha Underground?
¿Sabes? Curiosamente estuve en el show de Redemption. O sea, fuera del kayfabe te puedo confirmar que estuvo ahí en Redemption, en Backstage. Y pues, tú porque no lo sabes, pero parece que Conan va a volver a AAA.
Oh.
Porque en el último show de AAA en Tijuana apareció el stable, odio esa palabra, el grupo de Matt. Matt es un grupo creado por Conan en una promoción mexicana llamada MDA Lucha Libre, que básicamente fue una promoción mexicana, ¿no? Independiente más. Llega Conan con Kevin Cross, Juventud Guerrera, Sexy Star, Sexy Dulce y El Zorro, y se me está yendo alguien más, no
Teddy
importa,
Hart.
Teddy Hart, Teddy Hart. Y pues hacen este grupo, ¿no? Es MDA, entonces hacen MAD, Matt, ¿no? En este caso llega a AAA Teddy Hart, Kevin Cross y Juventud Guerrera, pero mostraron un video y se veía la silueta de Conan, como, hey, Conan va a volver, él es la mente maestra detrás de todo esto. Así que sí, no. También ponte a pensar que el hecho de que estén trabajando Fénix y Pentagón bajo sus nombres de Fénix y Pentagón Jr. en el show de Redemption es básicamente gracias a digamos, los negocios, la tregua que están haciendo Dorian Roldán y Conan. Así que no, definitivamente fuera del kayfabe está allí. Y en el kayfabe, pues ni idea de quién sea King ni idea de qué habrá pasado con Conan.
Ahora ya
Creo que
sabemos
el
por
personaje
qué.
de King.
Yo decía, solo ahora ya sabemos que por qué Walter hablaba de una relación que de pronto se amistan, ¿no? Quedan en buenos términos. Ya vemos cómo Conan y Triple A se empiezan a amistar. Es muy increíble para mí. Sobre todo por el tema de Fénix Pentagón, ¿no? Que bueno, ahí está.
Sí, es muy loco que además está la relación con los luchadores de AAA, con Conan, luego que la promoción constante de Lucha Underground, digo, joder, esto es flipante, este show, cómo se da publicidad a todo, cosa que le viene muy bien a Impact Wrestling, también le viene muy bien a Lucha Underground, entonces, muy correcto. Y respecto a The King, yo espero que sea alguien también de AAA o de Lucha Underground, optaría seguramente por Mil Muertes barra El Mesías, pero ahora que se ha desvinculado de AAA, sería una pena que no pudiera estar, pero alguien como Mil Muertes creo que sería genial verlo
No,
en
y
Impact Wrestling.
además es que él es Judas Mesías, o sea, en el universo de Impact
Ah,
es Judas
claro.
Mesías, imagínate, qué raro, sería, ah, mira, el hermano de Abyss se unió a LAX, o sea.
Luego ya no me acordaba.
El combate es por el título de parejas de Impact Wrestling, LAX contra Eli Drake y Scott Steiner. No ha empezado el combate y la gente ya les está coreando a Fuck You Steiner por algún motivo. Eli hace caer a Ortiz afuera y lo ataca en ringside. Toman el control sobre Ortiz, Santana hace el comeback, Steiner le aplica una super huracán rana o Frankensteiner a Santana desde la tercera cuerda. Casi se mata el pobre Steiner al caer en la lona. Están listos para aplicar el Street Sweeper al final LAX, pero Santana decide saltar sobre Steiner afuera. Eli termina aplicándole el Gravy Train a Ortiz y se lleva la victoria.
Uf, muchas cosas que comentar aquí. Para empezar por el combate, el reemplazo de Steiner por Chris Adonis, no sé hasta qué punto es positivo. Entiendo que Steiner siga de alguna manera llamando la atención verle en carteleras como alguien con nombre, pero por ejemplo los cánticos de Fuck You Steiner está claro que es por las últimas declaraciones que hizo, ¿no? Que seguro que a los propios miembros de LAX no les sentaría bien, que seguramente iría un poco buscando la propia guerra dentro del kayfabe, porque estaba diciendo, ¿para qué queremos latinos? No, sí, queremos latinos, sino ¿quién nos va a cortar el césped? Pero seguramente él es que también piense lo mismo, entonces que le jodan a ese señor y ojalá se hubiera matado, bueno, no, pero se hubiera hecho mucho más daño en la Hurricane Rana, que la verdad es que hay que decir que para tener 55 años o algo así, brutal como hizo ese movimiento. Pero es que una pena, para empezar, que LAX pierdan los títulos, puesto que son de lejos lo mejor que tiene en la división por parejas Impact Wrestling. Pero claro, también hay que refrescar un poco las historias. No siempre va a ser LAX con Conan luchando contra otra gente y otra gente y otra gente porque son los mejores y ya está. No acabarán de triunfar Obi sin Sami Callihan. Gente como el Cult of Lee tampoco se podrían enfrentar a LAX porque tienen este tono de entre que son heels, que son face, depende, no acabaría de pegar mucho esa rivalidad. Pero creo que la historia con The King puede fortalecer mucho al equipo y darle algo diferente. Y por otro lado, me alegra especialmente Eli Drake, que si no es un portento físico increíble en el ring, por lo menos da mucho carisma, mucha presencia. Y claro, obviamente habrá la pareja de Steiner y Eli Drake. Perdemos mucho en cuanto a calidad de in-ring, pero podemos tener muchos segmentos y muchas cosas que podrían ser muy interesantes. Así que veremos a ver cómo se perfila, ¿no?, este futuro con Steiner y Drake como pareja, pero sobre todo enfocar el interés, por mi parte al menos, en LAX, Conan, The King y cómo acaba funcionando esto.
Esto lo vas a tener que editar, pero lo siento, ¿no? Pero es que acabo de ver esto de posible nombre para Ziggler y McIntyre, The Show. O sea,
Eso
se
es lo
podía
que haces
poner
cuando
uno
yo
más.
hablo.
¿Ah?
Es lo que haces mientras yo hablo. Muy bien, ¿eh? Muy bien.
Sí. Es que, o sea, no se podían poner uno más soso, más sencillo. Bueno, no sé. Perdón por eso.
No voy a editar nada, así
Esta
que
lucha yo.
continúa.
Ah, bueno, o sea, no, gracias, o sea, sabes que tosí y todo, o sea, como preparándome, la puse como era gramática para esto. A ver, yo te digo, cuando llegó Steiner, volvió, mejor dicho, Steiner a Impact, lo disfruté bastante porque fue un segmento que fue bastante bueno con Eli Drake, con Conan, eso me gustó bastante y precisamente a pesar de que creo que las decisiones aquí van más por el hecho de que quieren mantener a como de lugar a Drake en la compañía. Porque ponte a pensar, o sea, es alguien que a principios de años están con la idea de que podría pues terminar yéndose para las siguientes grabaciones, que serían estas que se están realizando en los días en donde estamos grabando, en los cuales estamos grabando este programa. Entonces, ya ves, le dieron los maletines de Fist of Fire, le dan ahora el campeonato de parejas. Y las victorias que ha tenido últimamente han sido pues victorias contundentes. Incluso la lucha que tuvo contra Moose por los maletines de Fist of Fire se veía a Drake dominando, pero bastante a Moose. Entonces, están haciendo lucir a Drake bastante fuerte. Y tengo esa sensación que es como de, bueno, o sea, mira, te queremos, por favor, no te vayas, porque de verdad te valoramos. Y en ese sentido, a pesar de todo, creo que supieron justificarlo muy bien dentro de la historia, porque históricamente, cuando LAX no han contado con Conan en su esquina, han perdido. Se me ocurre, por ejemplo, cuando lucharon contra UBE en Bound for Glory, ya ven que Conan no se presentó y perdieron precisamente cuando llega ahí Sami Callihan, cuando se emparejan los números, que se muestran también como que si hubiesen atacado a Homicide. En este caso, pues lo mismo. O sea, Conan no se presenta, no sabemos por qué. Y vemos entonces cómo Steiner y Drake pues aprovechan el hecho de que Santana está preocupado. Por esa parte me gustó, entonces cómo lo contaron, y las acciones sí me pareció bastante entretenida, porque tenía esta duda, ¿no? De que también lo iba a hacer Steiner, que a lo mejor iba a hacer mucho intercambio entre Drake y LAX. Pero los tags, cómo lo llevaron al ritmo, me pareció bastante bien. Y nada más por cómo Steiner estaba pues ganándose el hit del público, ya me pareció entretenido de por sí. Cuando hizo el Frankensteiner, enloquecí por completo, o sea, pero enloquecí por completo. Y la decisión, pues, es eso que pienso que va por el lado de que quieren mantener a Drake a como de lugar, porque no creo que este tag team sea uno a largo plazo para nada. Ponte a pensar, o sea, estamos en una empresa que las únicas parejas que tienen son Call of Lil, OVE, LAX, y los campeones son Scott Steiner y Eli Drake. O sea, te pones a pensar qué está pasando aquí, ¿no? Pero lo que pienso es eso. Lo que pienso es que simplemente están tratando de mantener a Drake ahí en la empresa, están tratando de mantenerlo contento. Y fuera de eso, no hay mucho más que comentar. Simplemente de que es una locura ver a Scott Steiner como campeón en 2018 y que no esté reventando de rabia, sino que más bien me parece entretenido.
Pentagon Jr. hace una promo en español sin subtítulos. Dice un par de cosas en inglés también. Dice que va por el título mundial. El siguiente combate es Trevor Lee, Desmond Xavier, Taiji Ishimori, el hijo del fantasma DJC y Brian Cage. Es un combate con relevos, dos en el ring, pero con lucha rules. DJC y Desmond Xavier empiezan. Alguien hace sonar la bocina cuando DJC lo pide, ¿no? Como que así. No tengo activado el sonido. Ahora sí. La gente entra y sale del ring. Cage se queda en su esquina esperando. Trevor es el único que golpea y patea a Cage en la esquina un par de veces. Cage finalmente entra y destruye a Trevor. Lanza a todo el mundo por los aires. En un momento va por un moonsault Brian Cage y se resbala ahí en la misma esquina. Pero se levanta de inmediato y lo vuelve a aplicar. Cage carga a Xavier sobre sus hombros. Fantasma salta desde la esquina en crossbody. Cage lo atrapa también y los lanza a los dos. DJC le aplica un huracán rana a Fantasma con ambos parados en la tercera cuerda. Cage le aplica un discus clothesline a Trevor y Trevor vende cayendo de cabeza en la lona. Cage termina aplicándole el screwdriver, que no sé cómo le dicen aquí en Impact, a Xavier para llevarse la victoria.
Este combate estuvo bastante más entretenido de lo que me esperaba. En un principio están tomando cada vez uno el poder, está bastante bien la dinámica que coge el combate, y cuando Cage empieza a ser sin duda el demoledor, pensaba que ya era ya el final y que era la construcción básicamente de un Cage que podía con otros 5 luchadores, pero no, la verdad es que todos los wrestlers que estuvieron en este combate se comportaron de una manera pues bastante peculiar, puesto que llamaron la atención de alguna u otra manera, ya sea el caso de DJC, de Trevor Lee, Ishimori o Xavier especialmente, y Joven Fantasma no tanto, pero quizás es porque al no ser un luchador puramente de Impact no le tienen tantas ganas, o quizás porque solamente son más vistosos los luchadores que son como DJC o Desmond Xavier, pero sin duda fue una grata sorpresa este combate que me esperaba como vender a Cage y vendieron a todos los luchadores. Lo que sí que tomo a lo mejor como posible pensamiento es que son luchadores que no demuestran nada más allá de que son buenos luchadores y ya, y eso se tendría que aprovechar. Ya que no son capaces de construir a alguien como Ishimori o como Trevor Lee con algo interesante, lo han intentado, lo intentaron con Ishimori siendo aspirante al título de Activision, Trevor Lee ahora tiene el Cult of Lee, pero tampoco están haciendo nada más allá. Ahora DJC tiene al menos la bocina, pero ¿qué tiene de importante DJC como personaje? Ya que la casualidad es que todos ellos son luchadores de la X-Division y son muy buenos luchadores, podrían traer de nuevo un formato donde en la X-Division lo que más pesa es el wrestling y no las rivalidades. Luego esto se ve reflejado en cómo el Petey Williams contra Matt Sydal. A mí no me interesa para nada que Matt Sydal ahora se crea una especie de monje budista que ha recibido las lecciones de Josh Matthews y diga «Peace, namaste» en sus movimientos. Me parece bastante absurdo y creo que retomar un poco las historias en las que el mejor luchador es el que será el campeón y batirse a ver quién es, quién vuela más, quién a lo mejor es más técnico, cosas así, sería mucho más productivo, puesto que tenemos a tremendos talentos como Desmond Xavier, como DJC, Trevor Lee o Ishimori, que han sido campeones o son campeones actualmente en muchas empresas y lo están haciendo muy, muy bien. Luego, por la parte de Cage, pues sin duda no tenían nada que hacer para alguien que quieren poner como el próximo Bobby Lashley de la empresa. Entonces, a ver qué es lo que planean para él.
Esta lucha me pareció bien, o sea, creo que se llevó más a la avanza de lo que yo esperaba, pero claro, fue porque fue una lucha realmente entretenida por tanto spot, por tanta locura que hubo. Creo que el que más resaltó para mí fue DJC, que hacía muchísimo, pero muchísimo tiempo que no lo veíamos en Impact Wrestling. Lo vimos en el show con lucha underground, pero no lo vimos en un show de Impact Wrestling tal cual, y ya hacía falta. O sea, es un tipo que a mí siempre me ha parecido talentoso, te digo. Y cuando fue a México, que aprendió el estilo de lucha libre mexicana, dije, este tipo se va a volver alguien todavía mejor. Y siempre he escuchado las críticas que, o sea, nunca las había entendido, de las críticas de, no, pero es que cómo odio a su personaje, DJ. Yo digo, bueno, a ver, o sea, tú has visto a DJC últimamente. O sea, mi defensa era, tú has visto a DJC últimamente. O sea, es un tipo que el nombre dejó de ser DJZ. Ahora es DJZ, o sea, todo junto como si fuese DJP, ¿entiendes? DJC. Y apenas hace, pues, esto de ser DJ y demás. Pero aquí lo explotaron al máximo con eso en la bocina. Gracias. Entonces, no creo que sea un paso positivo para su personaje realmente, pero en cuanto a rendimiento en el ring, creo que lo hizo muy bien. El resto creo que destacó como tenía que destacar, obviamente con Brian Cage y Trevor Lee teniendo esta dinámica del tipo que provoca al monstruo dentro del combate y Brian Cage siendo el tipo que destroza a todo el mundo. Lo que estaba comentando más temprano, el hecho de cómo colocaron luchas relleno, aquí se notaba bastante, porque estamos hablando de Brian Cage, que en 4 presentaciones nada más ya se establece como alguien importante en Impact. Porque piensa que en 4 presentaciones fueron ganarle un Jover, destrozar a Braxton Sutter, destrozar a, y ganarle a OBE y luego derrotar a Lashley. O sea, en esas 4 presentaciones ya te estableces que Cage es importante porque le ganó a unos campeones de parejas, a Lashley, que es 4 veces campeón mundial de Impact, y pasó por lo reglamentario, que es destruir a personas del low card. Entonces, verlo aquí rodeado de estos tipos, que, o sea, sin faltarle respeto ni nada. Ishimori es un ex campeón de la X Division, lo mismo Trevor Lee, es campeón de parejas también, pero estás con DJC, Desmond Xavier, que tenían bastante tiempo sin aparecer. Xavier, no me explico por qué se cortó el push que le tenían preparado. Uh-huh. Y Fantasma nunca es alguien que tampoco ha tenido mucha consideración, porque es alguien que simplemente lo tienen como un talento extra que de AAA les presta, porque es alguien que hace un buen trabajo en el Reign y porque pues funciona para los encuentros que necesiten hacer. Ha tenido buenas luchas. O sea, me acuerdo una defensa de Ishimori contra Fantasma, la recuerdo, y fue una buena defensa por el campeonato de la X Division, por ejemplo. Pero sí, aquí se notaba bastante ese relleno. De la acción, pues no mucho que comentar, más allá de los spots que ya pues mencionaron ustedes dos. Y en todo caso, pues mencionar sería eso, de que claro, aquí se ve el tema que menciona Carlos, el tema de que la X Division pues está con estos tipos que, más allá de ser buenos luchadores en el ring, no te están ofreciendo mucho más. Yo al contrario pienso que quizás sí les beneficiaría buscar el hecho de explotarles un poco más el personaje y el tema de historia, así no sean historias muy caricaturizadas, sino sean historias sencillas de mira, o sea, tú me lesionaste, ahora yo voy por ti, cosas de ese estilo, más legítimas, más realistas, por el hecho de que, o sea, ya vemos en WWE, en la división peso crucero, eso de, el que está ahí es el mejor luchador, el que le pone más corazón y no sé qué, y el luchador es como eso también, historias como esas también las podemos ver en otras empresas, entonces, que al menos intenten darle un poco más de personalidad y de identidad a la X Division, pues, se agradecería. Y sí, fuera de eso, no creo que haya mucho más. Que se lleve la victoria como es debido, y a ver entonces si se tarda en darle algo importante o en meterlo en una historia que ya lo haga parte del producto semanal de Impact Wrestling.
¿Tú piensas que ahora la impresión que me ha dado a mí el show un poco es 50 de 50? El producto que hemos tenido como toda la vida de Impact Wrestling, de televisión, historias que nos cuentan algo, como tú has dicho, el show de, el combate más bien, de Obi contra Eddie Edwards, Moose y Tommy Dreamer, el main event, quizás lo que se plantea con Ali, Su Jung y Braxton Sutter. Pero luego estos combates los veía más como indies, ¿sabes? Entonces ahora veo que no solo tiene por qué ser relleno, sino también explotar una faceta de que ya no hay talento puramente en Impact, de que sea solo suyo si lo puedas ver aquí. A Desmond Xavier, si no lo estás viendo en Impact Wrestling, lo puedes ver triunfando, por ejemplo, con Zachary Wentz, como comentaba el otro día, que me gustaría que lo trajeran a Impact Wrestling porque sería una buena manera de darle algo a Desmond Xavier. Ahora, es que como cada sitio tiene un nombre, yo les llamo siempre Scarlett and Graves, pero son, por ejemplo, ahora campeones por parejas en Pro Wrestling Guerrilla, o DJC es ahora aspirante al título de AW. Son luchadores a los que puedes ver en otros sitios, ya que no los puedes ver explotados como personaje, por lo menos creo que darles buenos combates es la parte por la que voy a querer verlos. Porque si quiero verlos con un personaje que seguramente no me cautive, como aquí lo del DJ o el Cult of Lee, que puede ser más o menos interesante, pero que no cuaja si no se le ocurran, prefiero que sean más buenos luchadores que un personaje malo, ¿sabes? Porque lo veo ya casi como un independiente, la que me entren ganas de ver un combate porque diga, hostia, es que va a luchar Trevor Lee contra Ishimori.
Mackenzie Mitchell entrevista a Ali en backstage. Ali dice que ya se ha probado a sí misma y que hoy lo hará de nuevo venciendo a Su Jung. Me entero que Ali se ha peleado con Braxton Sutter, además, que no lo sabía, pero dice que no le importa porque hoy peleará por ella misma, por el título y por su redención.
Buena promo de Ali, yo no tengo mucho más que comentar.
El combate que viene es Taya Valkyrie contra Kiera Hogan. Taya derriba a Kiera con un golpe y toma el control. De pronto Tessa Blanchard aparece y se une a la mesa de comentarios. Se dedica a ponerse over a sí misma. Kiera hace el comeback. Más importante es la discusión entre Josh Matthews y Tessa Blanchard en comentarios. Taya finalmente aplica el Road to Valhalla para llevarse la victoria.
Bueno, la verdad es que este combate aquí es cuando quería decir antes que hay mucho relleno y que hay partes del show que lo hacen menos especiales para ser un pay-per-view, como es este Taya contra Kira Hogan. Quiero también destacar que es una cosa que tiene bastante presencia en este show y creo que es uno de los problemas que Impact Wrestling tiene que solucionar un poco, y es la falta de emoción que se le aporta a los combates, sobre todo hacia el final. Gana un combate una luchadora, ya sea Taya, ya sea luego Matt Sydal, ya sea cualquier otro combate, y muchas veces llegas sin ganas del final del combate y dices, ah, bueno, ha ganado, vale, pasemos a lo siguiente. Y este combate era un claro ejemplo porque, para empezar, fue una lucha que no pintaba nada en el show, solo era una victoria para Taya. Se promocionó muy poco el combate, puesto que Tessa, que ahora comentaré sobre ella, distraía muchísimo del match. De hecho, es que cuando acabó dije, ah, ha acabado, y no me había dado cuenta ni que estaban preparando el final. Y bueno, la verdad es que muy saltable este combate. Pero la llegada de Tessa Blanchard es algo increíble. Intentábamos entre Walter y yo convencer a Jean de que viera el show y que viera este combate, solo porque merece la pena escuchar a Tessa Blanchard metiéndose 8 minutos con Josh Matthews. Que también, por cierto, que como lo habéis comentado al principio y se me olvidó decirlo, muy contento con Don Callis comentando con Josh Matthews, pese a que Don Callis dijo la frase de que tenía, o sea, Impact Wrestling es the hottest promotion that the people is talking, y yo, uy, pues igual no, igual Impact Wrestling no, te estás equivocando, compañero, pero no pasa nada, buen trabajo de los dos, y aquí Tessa metiéndose todo el rato con Josh Matthews fue maravilloso, y creo que Tessa puede aportar mucho a la división, ya que ahora, si lo piensas en cuanto a nombres, joder, está muy bien. Tenemos a Taya, Rosemary, a Su Jung, a Tessa y algunas que me estaré dejando, por supuesto.
Siena.
Siena, por supuesto, Rosemary, un montón de grandes luchadoras. Y entonces, yo creo que se puede aportar mucho en cuanto a wrestling y Tessa puede aportar sobre todo personalidad. Que si bien hay personalidad en cuanto a personaje, como puede ser Su Jung o Rosemary, no tienen el mismo poder al micro que podía tener antes Laurel Van Ness, que tiene Ali, o que tiene sobre todo Tessa. Así que creo que es una incorporación realmente increíble, de las mejores luchadoras americanas del territorio independiente. Así que, gran llegada la de Tessa.
Pero no te escuché, Gin, eso último. Yo lo que te digo del combate es que sí, o sea, realmente es 8 minutos y fácilmente esto lo podían haber cortado o no haber hecho en primer lugar. No nada que destacar de la acción en sí, más allá de que realmente al final del combate, o sea, yo estaba sintiendo que estaban, al contrario de lo que tú dices, no lo veía como que, ah, mira, tú dices, no, en el sentido de que le faltó emoción ahí, no estaban como preparando ese final, no, yo al contrario sentí que se estaban esforzando demasiado, o sea, estaba pensando, o sea, ¿en serio se va a salir del finisher de Taya? Y ya entonces Taya aplica el Bow to Valhalla, yo digo, o sea, no, ya entiende que Taya se tiene que llevar la victoria aquí y ya está, ¿no? O sea, no tienes que dedicarle 8 minutos de acción a este combate. Pero sí quiero comentar un poco sobre los talentos, ¿no? Porque alguno no conocerá de repente a Taya o a Kira Hogan. Taya en Impact ha tenido pocas cosas que hacer, tuvo una rivalidad con Rosemary que fue bastante básica, pero es una muy buena lucha en Impact Wrestling, o sea, sí. Tampoco diré muy buena lucha, pero fue una lucha que estuvo buena y tuvo un excelente spot final con Rosemary haciendo un pile driver a través de una mesa con Taya. ¿Cómo se llama? Demon's Dance Match, se llamaba la lucha. O sea, la rivalidad estuvo buena, ¿no? En todo caso, ahora quiero ver qué hacen con Taya, o si van a hacer algo con Taya, porque ya ves que algo que pega a Impact Wrestling y muchas empresas realmente, es que cuando están sumando talento, se olvidan de gente que tienen. Ya ves, por ejemplo, o sea, suman a Matt Sydal, se olvidan de DJ C, suman a Desmond Xavier, se olvidan de Andrew Weber, suman a Tessa Blanchard, a Taya y adiós, Siena. Pues Siena no la he vuelto a ver. Tuvo una oportunidad por el título que Ali defendió en contra de ella, pero realmente ella apareció en televisión haciendo algo, no ha hecho nada. Lo cual me parece pues bastante contraproducente, porque pensando en el hecho de que Siena era de las luchadoras más importantes o la más importante que tenía el año pasado, con el hecho de que unificó los campeonatos de Global Force y de Impact Wrestling, y le estaban presentando como la gran luchadora a vencer. Ahora, fuera de eso, con lo de Tessa Blanchard, Tessa me parece que es una buena adición, en el sentido de que, claro, es más, está por arriba de la luchadora promedio independiente en Estados Unidos, claramente tiene una personalidad, claramente pues puede hacer un buen trabajo frente a las cámaras. La cosa es que yo temo bastante por la parte fuera de su trabajo en el ring. O sea, temo bastante es por el tema de la personalidad, porque incluso en comentarios están mencionando eso, diciendo no, que dicen que tú tienes una mala actitud y no sé qué. O sea, ya están promocionándote hasta el hecho de que tiene una mala reputación, Tessa Blanchard. Y la última vez que vi esto fue con Sami Callihan, ¿sabes? O sea, ¿entiendes lo que estoy diciendo? No, ustedes entienden lo que les estoy diciendo, en el sentido de que, bueno, o sea, no me gusta ver a Impact Wrestling como sintiéndose orgulloso de que de estar contratando gente que tiene mala reputación. Imagínate, no sé,
lo hicieron, traen el año pasado con Alberto el Patrón también, cuando salió a hacer la promo y decían, ah, mira este tipo, sí, lo
también.
Que es. Y bueno, ahí está el resultado.
No, no. Y no solo eso, sino que a Impact, yo siento que iba a darle el título a Alberto el Patrón,
sí, seguro,
realmente.
Seguro.
O sea, sí. Yo creo que están por darle el título aquí de vuelta en contra de Austin Aries, de verdad. Pero sí, o sea, es eso. O sea, un día de estos van a traer a New Jack como retador al campeonato de la S Division y van a decir, ah, dicen la gente que tienes una mala actitud. No, y él mata a no sé, a Mackenzie Mitchell, algo por el estilo.
En su amor, ¿eh?
Eso no me gusta. En su amor lo van a traer, ¿sabes? Como comentarista, no, bueno, no sé qué son capaces de hacer. Por eso es lo que temo, pero, o sea, piensa que hoy en día Impact Wrestling tiene un backstage menos tóxico. No me gusta el término backstage, ¿no? Tiene unos vestidores menos tóxicos, ¿no? Tiene una relación tras bambalinas menos tóxica de lo que tenía hace tiempo. Ahora con gente como Jimmy Jacobs, Scott D'Amour, Don Callis, son mejor que tener a qué sé yo, Cornet, Pritchard, Russo, Jarrett, ¿no? Uh-huh. En ese caso, pues creo que me parece pues un mejor mando. De hecho, el mando actualmente de Callis me recuerda al de Pritchard en su momento en Impact Wrestling, en el sentido de que te está mostrándote orden, está mostrándote orquesta, no es como el año pasado o el año antepasado, que fue peor aún, que era cada show una cosa diferente y no sabías qué demonios estaba pasando porque siempre estaban cambiando de historia y siempre estaban cambiando de cosas. Sí, o sea, ahora con la edición aquí, lo que están planeando hacer con la división de Knockouts, pues en todo caso es quiero ver si van a hacer algo más fuera de las historias de títulos. Porque ajá, tienes la historia de títulos con Ali, Su John y demás, pero ya ves, estás sumando talentos como Tessa, como Taya, tienes a Siena por ahí, tienes a Rosemary por ahí, o sea, tienes que hacer algo con las que no están en luchando por el título, y eso es algo que a Impact Wrestling le hace falta, y a ver entonces si con esas incorporaciones se ponen las pilas finalmente.
Petey Williams hace una promo en backstage, ya que Josh Matthews no estará con Matt Sydal, dice que ya no es 2-1, así que sus probabilidades de ganar aumentan. Scott Steiner aparece para corregir sus cálculos matemáticos, le recuerda que la mejor etapa de su carrera fue cuando le copiaba el look, tanto en el wrestling como en su casa, y le desea buena suerte.
Esto fue el mejor segmento de la noche, ¿eh? O sea, porque me imagino, alguien dice probabilidades en backstage y sale Steiner, ¿qué? ¿Alguien dijo probabilidades? Así como que, ¿qué? ¿Alguien dijo matemáticas? Y llega esta de nada, buenísimo. Y qué bueno que le vino ese momento y la nostalgia, ¿no? De ver a Petey Williams con Steiner de vuelta.
Título de la X Division en juego, Matt Sydal contra Petey Williams. Sydal toma el control, ataca la rodilla izquierda. Petey se recupera y encaja un sharpshooter, pero Sydal llega a la cuerda. Petey aplica un slingshot codebreaker en el filo del ring. Petey bloquea el shooting star press con las rodillas, aplica el Canadian Destroyer, pero Sydal gira y sale del ring. Petey intenta un super Canadian Destroyer desde la esquina, pero Sydal lo evita. Evita otro Canadian Destroyer más y atrapa a Petey en una cobertura para llevarse la victoria.
Bueno, victoria que parecía bastante evidente para Matt Sydal, ya que están trabajando bastante en él, por lo que he visto. Le están dando rivalidades, le han dado algo de frescura a su personaje, que no era más allá de soy Matt Sydal, he regresado y yo fui muy bueno, he sido siempre muy bueno y lo sigo siendo. Entonces, eso está bien.
Namaste, pero paz.
Sí, a eso iba. Pero igual el giro tampoco me gusta tanto, ¿eh? O sea, un poco absurdo, ¿no? De que ahora viene con esos símbolos del budismo y que, o sea, tú demuestras que eres budista haciendo antes de pegando a un luchador diciendo ¡ah, que haya paz! Toma, un Saúl. Creo que es un poco...
¿Sabes qué? Recuerda a Julius Robinson, ¿cómo se llamaba? C.J. Parker.
C.J. Parker.
En este, ¿no? O sea, el típico gimmick del tipo que está haciendo algo que se supone que es bueno, en este caso, pues, predicar la paz, ¿no? El ser budista, no sé qué, pero lo hace de una forma molesta. Pero, o sea, yo veo a Saidal y no me molesta, o sea, no me genera molestia realmente. O sea, es que el tipo no me desagrada para nada y ni siquiera se esfuerza tanto. O sea, simplemente dice, ah, paz, no sé qué, pero todo el rato con una sonrisa, no hace promos realmente que me desagraden. O sea, no siento que se esté ganando el hit de nadie realmente.
Sí, sí, es que no aporta nada. Es como que le han añadido algo, pero que no tiene una función nueva. Quiero decir, es como si cuando te llega la notificación al móvil, al celular, y te pone una nueva actualización del sistema, y sigue siendo lo mismo, a lo mejor han cambiado los iconitos, si antes eran cuadrados, ahora son redondos, pues esto es básicamente lo mismo, entonces tampoco le he visto gran cambio. El combate...
La señora que suena, que dice que la base de virus se ha actualizado, ella es más molesta que más Saidal, es lo que me está tratando de decir, ¿no?
Sí, sí, exacto. Que lo que le han añadido, pues, yo qué sé, al combate tampoco ha influenciado nada, quiero decir... Si Matt Sydal no hubiera dicho nada más TPs las dos veces que lo dijo, el combate habría sido la misma estructura, habría seguido los mismos puntos de aquí domina Petey Williams, y Matt Sydal es un heel tranquilo, no hace nada, quiero decir, no sé, muy extraño. Se construyó también de una manera que no me esperaba, pero bueno, por lo general fue un combate limpio, bueno, sólido, diría, pero que sobre todo me da ganas de ver qué acaba sucediendo más adelante, sobre todo con el personaje Sydal. Que creo que está bien, repito, que le hayan introducido cosas, pero que está atascado, que la han introducido mal o que falta desarrollo o faltan bastantes cosas por ahí. Pero bueno, de nuevo repito lo que he dicho antes. Aquí me falta emoción sobre el ring. La historia que me están contando no es tan atrapante como lo que podría ser un buen combate que se construya bien, con luchadores aéreos como Fénix, Aerostar, Desmond Xavier, o el propio Petey Williams, Sonya y Dad, que son luchadores que a lo mejor ya no tienen... esa técnica aérea que pega 200 volteretas como puede ser Fénix, pero sí que tienen técnica, tienen experiencia, tienen un buen componente in-ring que por ejemplo ese Canadian Destroyer se veía muy bien y ojalá hubiera hecho ese Canadian desde la tercera cuerda a Petey Williams, pero por lo general fue un combate que estuvo bien, pero que le faltó una vez más emoción para mí.
Precisamente de eso yo te digo, la lucha me pareció bastante sólida, bastante correcta, y les voy a dar créditos porque piensa que en este evento tuvimos el main event, que tuvimos a Fénix, ¿no? Pentagón haciendo sus locuras, Austin Aries también, ¿no? Tuvimos la lucha de Brian Cage contra el mundo, que tuvimos spots por doquier, y tuvimos la locura del House of Hardcore. Entonces, justamente la lucha de la S-Division tuvieron una lucha técnica clásica y hubo, en todo caso, lances, pero todos fueron desde la tercera cuerda dentro del ring. O sea, no fue nada de topes suicidas ni nada por el estilo. Entonces, les voy a dar crédito por eso. Sin embargo, no siento que haya sido una lucha de pay-per-view. Es decir, o sea, si tú me dices que tendría que pagar $40 en la aplicación de Fight App, de Fight TV, por esto, no lo pagaría porque no siento que haya valido la pena esta lucha los $40. Claro, es una comparación injusta. O sea, estoy diciendo que el evento se vende por esta lucha, pero ustedes entienden lo que trato de decir. Y sí, o sea, realmente no creo que haya sido una lucha realmente emocionante, no por la forma en la que trabajaron, sino por el hecho de que tampoco están contándote mucho. Y tuvo sus momentos, a mí que personalmente me parecieron extraños, es porque ves que el inicio del combate te están tratando de mostrar de que, ok, no, va Williams por la pierna de Saidal, pero de inmediato eso pasa a un segundo plano y nos olvidamos de ello. Y luego tenemos momentos donde, por ejemplo, Williams aplica un code breaker a Saidal, pero lo hace cayendo en el filo del ring. Y yo digo, bueno, o sea, debería estar muriendo, ¿no? Acaba de caer en el filo del ring. Entonces, a partir de eso no lo vendieron en absoluto. Y sí, o sea, realmente creo que no creo que se hayan esforzado por contar una historia más allá de la que podrían haber contado un combate titular en un show semanal. Es más, la lucha, para poner un ejemplo, la lucha entre Eli Drake y Petey Williams por el campeonato mundial me pareció mucho más emocionante que esta, claro. Hay que mencionar que en esa lucha vimos a Eli Drake sobreviviendo el Canadian Destroyer. O sea, ya eso le suma muchísimo más a esta lucha. Pero lo que trato de decir es que, bien sea en el inicio, en el desarrollo y en el final, no estaban pues esforzándote por darte un clásico de lucha por el campeonato. Incluso el finisher de Saidal, el cómo termina el encuentro, fue bastante sorpresivo. O sea, demasiado sorpresivo para su propio bien, diría yo. Y estaba pensando en otra cosa que era que, bueno, que también, o sea, mencionar el hecho de que algo que bien les pudo haber afectado es que tampoco había mucha historia de camino al encuentro. O sea, Williams reta por el mundial a Eli Drake, pierde, desaparece un tiempo, unas semanas, ¿no? Luego vuelve ahí por marzo, gana el Fist of Fire y tiene ya una lucha y luego va contra Sydal y eso es todo. O sea, no hay nada que tú digas, ah, mira, no, es que William ha estado persiguiendo este título, no, Sydal, qué gran trabajo como heel ha estado haciendo. Que yo lo que pienso es que, o sea, de nuevo, aprecio el trabajo que están haciendo por tratar de desarrollar un poco a Sydal y el hecho de que están diciendo, a ver, tú no eres bueno trabajando ahí frente a las cámaras, pues no te vamos a poner frente a las cámaras porque tienes que aprender. Pero es que no siento que el tipo tenga el talento para generar el hit que otros saben generar. O sea, no sabe hacer ese personaje del tipo molesto, porque no creo que le quede y no creo que él tenga la capacidad. Es un muy buen luchador, pero no creo que este sea la faceta donde más se puede explotar su talento. Y sí, o sea, yo creo que fue una buena lucha, Sydal sigue como campeón, pero realmente no siento que fue una lucha por el que valiera la pena recomendar el evento, de que esta es una cosa imperdible.
Eddie Edwards, Moose y Tommy Dreamer hacen una promo en backstage. Eddie dice que quiere ponerle las manos encima a Sami Callihan. Moose dice que todos sus partidos en la NFL eran combates hardcore, ¿no? Alguien se adelantó a Vince McMahon con la idea del XFL. Dreamer dice que es un visionario alguna vez dijo que tenía un sueño y le gustaría que estuviese aquí vivo para ver esto. O sea, le gustaría que Martin Luther King estuviese vivo viendo Impact Wrestling, porque sí, Redemption, ¿no? Blancos con negros, hombres con mujeres, jóvenes con viejos, unidos por el amor al wrestling. Y vamos entonces con el House of Hardcore Match. Eddie Edwards, Moose y Tommy Dreamer contra OVE. Se arma el brawl de inmediato, por supuesto, con objetos y todo. Callihan está sobre una escalera apoyada en el filo del ring. Moose salta en tope con giro encima, pero Callihan se mueve y Moose cae solo sobre la escalera. OVE toman el control, le aplican el All Seeing Eye a Eddie sobre sillas, pero Moose llega a romper la cuenta. Dreamer le aplica un Dead Valley Driver a Sammy sobre una mesa en ringside. Moose levanta a Dave en Powerbomb, Eddie aplica ahí el Boston Knee Party. Dave cae sobre chinchetas que él mismo había puesto. Dave está sobre mesas afuera del ring. Moose salta encima desde la tercera cuerda y en pleno vuelo Jake lo atrapa en un cutter, así que caen todos sobre la mesa. Callihan le aplica a Eddie el Get Out of Here, pero cuenta en dos. Callihan trae un bate de béisbol para golpear a Eddie, pero Dreamer trae un bate de béisbol con alambre de púas. Golpea a Callihan, lo tiene listo ya para ganar, pero Callihan le da un golpe bajo y cubre para llevarse la victoria. Luego del combate, Eddie sigue atacando a Callihan con el bate con alambre de púas. Se lo pone en la cara, Callihan sangra bastante. Eddie ata a Callihan a la cuerda con cinta, le pega con un palo de kendo. Golpea también al referee que lo quiere detener. Dreamer intenta detenerlo también, pero Eddie no le hace caso y lo hace a un lado. Golpea también a Dave y Jay Christ que llegan a ayudar a Callihan. Llega su esposa Alicia al final. Eddie la golpea por error porque se da vuelta y el golpe con el palo de kendo le da. Solo con eso se detiene, ¿no? Porque ya ve que ella está lastimada. Tienen que entrar el equipo médico a llevársela y es toda una escena dramática con Eddie Edwards y lo que lo poseyó por un momento.
Y para mí fue maravillosa y posiblemente la historia que más me llama la atención de Impact Wrestling en mucho tiempo. El combate por lo general era lo que esperábamos, ¿no? Una fiesta con los usuales juguetes que solemos encontrar en ella. Sus mesas, sus escaleras, sus palos de kendo, sillas, cubos de basura. Y muy bien en cuanto a eso el combate. Era justo lo que me esperaba, incluso superior, puesto que Dreamer es bueno, pero ya tiene cierta edad. Sami Callihan no lo soporto ni en personalidad, ni en persona, ni sobre el ring. Pero como luchador del apartado hardcore, la verdad es que se defiende muy bien, sobre todo cuando está con Ohio vs. Everything, que también, es decir, que no son tan de mi agrado y creo que están un poco más sobrevalorados de lo que deberían, porque son buenos, sobre todo Jake, pero no sé, tampoco me acaban de convencer.
Sí, el más alto, ¿no? Estás hablando del más alto.
Del rubio, sí.
Ya va, el que estaba vestido de rojo.
Sí.
Ok, ese es Jake, bien.
Sí, pues Jake me parece que es muy bueno y que además lo he visto alguna vez en algún tiempo en alguna indie, no me acuerdo en cuál, creo que en GWF o alguna de estas extrañas en las que Trevor Lee es campeón y cosas así. Y la verdad es que es buen luchador, pero como OVE no han demostrado nada excesivamente. Con la llegada de Edwards, pues la verdad es que ha sumado muchísimo los tres luchadores al estar juntos. Y esta rivalidad con... Perdón, el colega de Callihan. Y esta rivalidad con Edwards y los amigos de Edwards pues se perfiló bien como algo interesante, que tenía un gran trabajo detrás. La victoria de Eddie Edwards sobre Sami Callihan ya daba un poco a entender lo que pasaría esta noche, y Dimmer cumplió bien con la función de comerse el pin. Pero muy bien, por lo general el combate, una fiesta extrema divertida. Pero sobre todo, lo mejor fue el final, porque vimos una nueva personalidad de Eddie, donde se volvía loco, donde él no consiguió la redención por victoria, entonces esa redención la tenía que buscar contra Sami, porque a él le da igual realmente ganar, vimos aquí. Y se nos contó muy bien, a mí no me hacía falta que los comentarios me dijeran nada, lo estaba entendiendo visualmente de manera muy sutil y muy bien llevada. Y era, vale, habré perdido, pero es que lo que quiero es que tú sufras lo que yo he sufrido, porque tú no eres un buen wrestler, tú eres un puto bestia. Y entonces, eso cuando le escupe la sangre y el propio Eddie Edwards se la restriega por la cara, muy bien contado, como no hace caso al árbitro, a su amigo Tommy Dreamer. Y luego, como el golpe de realidad, al llevarse precisamente un golpe su mujer, es lo que le hace volver un poco ensimismado a la vida real, de que Eddie Edwards es el tipo plano y sin carisma, que solo es un chico bueno. Pero entonces, eso me hace pensar que Eddie Edwards, puesto que es posiblemente uno de los tres luchadores más importantes de Impact Wrestling, aunque no sea ahora mismo luchador que sea aspirante al título mundial, Eddie ha sido 2 veces campeón mundial, campeón por parejas, campeón de la X-Division, ha tenido rivalidades súper importantes con gente como Lashley, con Davey Richards, con Alberto, ha tenido rivalidades con todo el mundo. Y ahora por fin estoy viendo algo nuevo, algo que me apetece ver de Eddie Edwards. Y es una personalidad heel, cosa que ya es raro en él. No veía a Eddie Edwards heel desde individualmente, desde Ring of Honor, cosa que me apetece mucho ver. Luego hemos visto a alguien que se desboca, alguien que deja de ser la actitud plana y de chico bueno. Entonces, joder, tengo mucho interés en qué va a pasar con Eddie Edwards. Espero que no lo dejen así ya. Y un turn heel, un cambio de personalidad, sería increíble para él. Y darle de nuevo una esfera de main eventer, porque Eddie Edwards me encanta en ring, y posiblemente una rivalidad con el propio Moose sería muy divertido.
Sí, la lucha la disfruté bastante, o sea, me gustó muchísimo. La vi 2 veces porque la primera vez estaba algo distraído y qué bueno que la vi una segunda vez porque aprecié mejor momentos que debía apreciar mejor la primera vez. Ya digo, o sea, cuando hacen este cutter hacia afuera con Moose cayendo en las mesas, me gustó muchísimo. El All
Brutal.
Seeing Eye es un finisher que me encanta y en esta ocasión cayendo Eddie Edwards sobre unas sillas, pues se vio muy bien. Y precisamente fue una lucha que fue una casa de hardcore, o sea, fue una lucha que estuvo con todas las cosas hardcore que tú te pudieras imaginar. Quizás el problema en todo caso con la estipulación es la misma que se puede tener en cualquier otro lado. Es el hecho de que no te están explotando pues, o diferenciando la estipulación de otras. Por ejemplo, ya ves, yo mencioné más temprano el Demon's Dance de Rosemary y de Taya, y tú me preguntas, ¿cuál es la diferencia entre esa lucha y el House of Hardcore? Y no te voy a saber, puedes encontrar una diferencia. Quizás que en esta lucha ya tenían las armas alrededor del ring, pero, o sea, gran diferencia, ¿sabes? O sea, tú dices, ah, es la diferencia entre una lucha sin descalificación, una lucha extrema, que en la extrema ya te tienen las armas ahí acomodadas, como que bueno, ya está, yo te ayudo, ¿no? Los de producción dicen, mira, no te preocupes, yo te coloco las armas allí para que tú las uses. O sea, no te ayudan a diferenciar mucho. Y eso fue un problema, pero para el trabajo que estaban haciendo me pareció bastante bueno, ¿no? Me pareció bastante entretenido, sobre todo, ya digo. Los comparas, por ejemplo, con la lucha que tuvieron OVE y LAX en Bound for Glory, y aquí me parece que fue algo mucho mejor estructurado, quizás no tan emocionante porque no tuvimos tanta locura, pero fue algo que estuvo mucho mejor estructurado. Sospecho que esto, no sé si la historia también, pero esto seguramente lo tuvo que armar Tommy Dreamer, que claramente estaba allí en el ring como para asegurarse de que las cosas se hicieran bien y se notaba su trabajo, ¿no? Como pendiente de las intervenciones de cada uno, apareciendo de forma puntual para a luchar con Callihan fuera del ring y demás. Así que el trabajo en el ring me gustó bastante y por la parte de historia, el segmento final realmente se sintió muy ECW. Y a ver, o sea, no lo digo solamente porque está Tommy Dreamer ahí presente, porque es algo de House of Hardcore, sino que de verdad se siente todo muy ECW, pues. Porque ponte a pensar, ver la imagen de Sami Callihan ensangrentado, amarrado en las cuerdas, con Eddie Edwards enloquecido, golpeándolo y golpeando por accidente a una mujer, dime que no te recordó, aunque sea un poquito, al Raven Tommy Dreamer
Sí.
y a Viola McGillicuddy. O sea, dime que no te recordó. O sea, eso está de forma intencional. O sea, no está Tommy Dreamer presenciando todo eso solo porque sí. Sabemos que, o sea, yo podría jurar que ya en las próximas semanas, en los programas semanales, vamos a tener algo así de Dreamer diciéndole a Eddie, no, mira, eso que tú hiciste estuvo mal, yo he estado por esa situación antes, no, algo así por el estilo. O sea, todos sabemos que van a haber esos guiños, y me parece excelente, porque estamos viendo básicamente una buena historia que se está contando con una nueva generación, y estamos aprovechando, pues, básicamente el nuevo Tommy Dreamer en Impact Wrestling, porque, puedo empezar, Eddie Edwards, precisamente, es alguien que no tiene demasiada personalidad. Es un tipo que hace un buen trabajo en el ring y ya, pero de ahí realmente no mucho más. Se vende esto, ¿no? Su imagen como Mr. Anything is Possible, con la historia de Die Hard y todo lo demás, pero es que no se explota tanto a Eddie Edwards, porque no hay mucho que explotar realmente. Y aquí, pues, tiene la oportunidad, ¿no? Le están dando el espacio, la cancha, para que se desarrolle, para que él realmente ponga de su parte y pueda mostrar una nueva faceta suya, lo cual me parece interesante. Y además lo están contando de una buena manera, porque no es simplemente Eddie Edwards cambiando de personalidad, porque sí, es Eddie Edwards cambiando de personalidad, porque este tipo, Sami Callihan y su mafia de Ohio, están arruinándole la vida, pero él, por querer buscar venganza, terminó, pues, hiriendo a alguien que ama, a su propia esposa. Entonces, eso me parece interesante. Quiero ver hacia dónde evoluciona, y pensando que esto fue un evento pay-per-view en donde tuvimos una lucha que fue básicamente de transición, pues creo que no hay mayor queja, porque realmente supieron aprovechar esto al máximo. Porque también, de nuevo, piensa que en este segmento post-match vimos bastante sangre, o sea, vimos algo que en POP TV no veríamos. O sea, en POP TV tuvimos hace unas semanas un Monster Balls entre Kongo Kong y Abyss, y no hubo nada de sangre, o sea, apenas usaron armas, y al final fue Abyss cayendo en las tachuelas, y eso fue todo, ¿me entiendes? Y eso es precisamente por las limitaciones que tienen en televisión. Cuando tuvieron esta lucha de Barbed Wire entre LAX y OBE, no pudieron mostrarla en televisión por lo mismo. Entonces, aquí, que está en pay-per-view, dijeron, no, vamos a aprovechar esto, vamos a mostrar sangre, vamos a hacer un segmento bueno, y lo aprovecharon al máximo, y tienen mis 10.
Sí, sobre todo destacar cómo han podido llevar esta rivalidad tan bien, aprovechando los factores de no estar en televisión. Por ejemplo, algo que fue un imprevisto, que fue el golpe de Sami Callihan al ojo de Eddie Edwards, se transformó en una rivalidad viral que todo el mundo se ha interesado, más o menos, pero todo el mundo sabe lo que ha pasado. Y Sami Callihan es un tipo que es muy tonto en cuanto a actitud, pero es muy listo a la hora de aprovechar estas cosas. Y ahora le buscan en los sitios para hacer barbaridades como la que le hizo a Eddie Edwards, o la que le hizo la semana pasada, ¿a quién fue? No me acuerdo.
Kevin Sullivan.
Ah, sí, a Kevin Sullivan, gracias. Se me sale solo Lars. Entonces, ahora es un tipo... no se atreve con Lars.
Su padre, Kevin Sullivan.
Entonces, es muy inteligente, ¿no? Como sabe jugar esto por parte de Sami Callihan, y cómo lo ha hecho Impact Wrestling. Rivalidad que se está transcurriendo muy bien en televisión para desarrollar el combate que se celebró en el show especial de la WrestleMania Weekend. Se ha llevado un poquito más a cabo esta rivalidad, y ahora la transición al personaje de Eddie, que es como el final de rivalidad en sí, porque ya no tiene nada más que hacer Eddie Edwards el post-match. O sea, está muy bien porque se lleva la victoria a OBE, que lo deja en muy buena posición, y Eddie Edwards consigue lo que quiere, y encima nos dan el nuevo argumento para la nueva historia de Eddie Edwards, Moose, Dreamer y Alisa, y lo que pase por ahí. Así que yo creo que sí, la construcción ha sido muy inteligente, y que yo creo que a los tres nos ha dejado con ganas de saber qué podría pasar en el futuro.
Pasan una promo de Fénix, dice que ser campeón triple corona de Lucha Underground lo ha preparado para el combate de esta noche. Su hermano Pentagón ganó en New Orleans, pero hoy su familia no importa, sino que él será el nuevo campeón. Mackenzie Mitchell entrevista a Austin Aries en backstage. Aries habla de cómo las cosas cambian, ¿no? Hablando disimuladamente de Alberto el Patrón. Pone over a Fénix y Pentagón. Puede vencer uno a uno a cualquier hombre, pero hoy no es uno contra uno. Le preocupa que no tengan que cubrirlo para ganarle, para quitarle el título. Especialmente porque Fénix y Pentagón son hermanos. El que salga campeón esta noche, dice, será quien encabezará el camino de redención de Impact Wrestling, y él es el hombre para hacerlo, según él. El siguiente combate es por el título de Knockouts de Impact Wrestling, Ali contra Soo Young. Soo Young entra con Braxton Sutter, que además le hace la presentación. Mucha gente con orejas de conejo en el público. Ali se distrae discutiendo con Braxton. Soo aprovecha para atacar. Braxton ayuda a Su Jung a evitar ataques de Ali, hace caer a Ali en la esquina. Su domina, Ali hace el comeback, Su Jung aplica un pedigree pero cuenta en dos. Ali aplica la vez super kick ever, pero Braxton sube al filo del ring para distraerla. Ali derriba a Braxton, Su Jung levanta a Ali para aplicarle el panic switch, pero Ali la atrapa en un roll up y se lleva la victoria.
Me pareció bien este combate, estuvo bien para lo que podría haber sido mejor, pero también podría haber sido peor, así que me pareció bien, correcto, cómo estuvo este combate. Además, fue un combate que, de alguna manera, vino bien y benefició al show, que fuera corto, duró incluso menos que el Kira Hogan contra Taya, porque después de ese pedazo de caos con el 3 contra 3 House of Hardcore Match y luego el gran main event que hubo, que fue sin duda el mejor combate de la noche, pues tenía que haber algo de anticlímax para rebajar un poco las tensiones. Y creo que además esto no es que se viera mal o aburrido, sino que se vio correcto porque Ali no, la han estado trabajando estos dos últimos años como para que en algún momento pudiera ser campeona. Y aunque sea reteniendo con un cradle o con un roll-up, pues es suficiente como para construirla como campeona. Entonces, que vaya reteniendo combates y ahora este contra Su Jung, pues ya se le ve como alguien más importante. Que pese a ser putada con Braxton Sutter, pues este también caiga y derrotado, por decirlo de alguna manera. Y que Ali, pase lo que pase, es una gran underdog. Entonces, el combate fue correcto. Tengo ganas de ver cómo la siguen construyendo. Quizás, de nuevo, una rivalidad con Siena, que es como su gran alter ego histórico en TNA. Quizás, yo qué sé, Rosemary y Su Jung, que son dos personas que se tienen que chocar en algún momento seguro, acaban entrando por ahí, porque Ali y Rosemary ya tuvieron como cierto establecimiento de amistad, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pintemos esto como algo futurible y que fue bien llevado en el show.
Antes, mejor sí, claro, de una vez, comento el post-match, que es breve, que es que Braxton intenta calmar a Su Jung, luego que está muy molesta por perder. Dice que sabe cómo arreglar esto, ¿no? Que tiene algo genial preparado y baja una rodilla. Le dice a Su Jung que la ama, le propone matrimonio. Su le escupa en la cara el Red Mist, le aplica un Mandible Claw y en lo que supongo que es un no, y ahí está.
De nuevo, a los que no están familiarizados con esto, el chiste aquí es que Braxton Sutter está pasando, ¿no?, por este Turn Hill, por la mala racha y demás, y se le propuso a Lauren Malnes. Y luego se le propuso a Ali, pero hizo exactamente las mismas palabras. O sea, de la misma forma en la que se le propuso a Laura Blanes, se le propuso a Ali. Y entonces aquí hace exactamente lo mismo con Su Jung. Por eso los comentarios de Don Callis, de cuando, por ejemplo, él decía, buenísimo, no, que tú eres la persona que yo más amado, y Don Callis esta semana, ¿no?
Semana.
Por eso ahí está ese chiste. Y no hay mucho que comentar del post-match, simplemente el hecho de que Braxton Sutter, pues, Se ve claramente que aquí lo usaron como la herramienta, ¿no? Suena feo, pero sí, lo usaron como la herramienta para justificar una futura revancha entre Ali y Su Jung y del combate en sí. El mismo problema con el combate de la S-Division, que es que no sentí que esto fuese un combate de pay-per-view. O sea, sentí que fue una lucha que la trabajaron muy bien, que fue bastante sólida, que hasta te podría recomendar, pero no siento que fue una lucha de pay-per-view realmente. De hecho, fue una lucha que yo, por mi parte, hasta sentí corta. O sea, fueron 7 minutos y fue un minuto menos de los que tuvo Kira Hogan con Taya Valkyrie. O sea, ponte a pensar que ellas tuvieron más minutos que Su Jung y Ali, ¿no? Aún así, pues creo que fue una buena lucha. Ya digo, me gusta ver a Ali ya por fin mostrando lo buena luchadora que puede ser sin descuidar a su personaje, porque ya ves a Ali de repente encendida, ¿no?, huyendo ahí por la victoria y demás, pero sigue siendo la misma Ali inocente que se alegra por cada movimiento bueno que hace, que se alegra por sus victorias y que celebra con el público, y que el público pues la quiere y que la acepta de buena manera porque es un personaje que es agradable. Finalmente es agradable luego de tanto martirio que pasamos con ella evolucionando y evolucionando, que yo le echo la culpa de esa historia horrible a Madison Rain, porque en ese entonces estaba en el equipo creativo de Impact Wrestling. Yo le echo la culpa a ella. Alguien tiene que tener la culpa, por Dios.
No, yo, pero te digo una cosa. Sí, o sea, yo vi a Ali aquí, veo lo popular que es y el personaje que tiene, y dije, bueno, Impact Wrestling ha hecho Bayley mejor que WWE.
Oh, sí, no, sin duda. Sin duda, sin duda. O sea, creo que eso lo resume a todo. Y la parte de historia, claramente, como ya mencioné, como están justificando una revancha por esto de la intervención de Braxton Sutter y demás, y por el hecho de que Su Jung pues se deshizo de Sorrel, pues quiero ver qué tal puede ser la revancha y qué tanto pueden hacer con el personaje de Su-Yeon. Porque la presentaron de una forma bastante sencilla, simplemente fue una novia no muerta que apareció de la nada, ¿no? En Impact Wrestling y demás, pero ahora que está en televisión y que pues tiene pues las instalaciones de los estudios de Orlando y demás, igual y se pueden lanzar unos segmentos bastante creativos con ella. Pueden sacar cosas bastante creativas con su personaje y quiero ver qué son capaces de hacer. Y una última cosa que sí quería añadir del combate es el hecho de que Su-Yeon durante el combate toma este guante y al final lo utiliza con Braxton Sorrell, pero creo que es un error el hecho de que saques ese guante y lo muestres como que, hey, mira, esto va a ser importante, ¿no? Para la lucha, ¿no? Para el final. Pero luego, pues, pasan bastantes minutos, pasa al final y ni siquiera hace uso de ello en contra de Ali. Yo digo, o sea, no lo saques si no lo vas a utilizar con Ali. O sea, sácalo cuando vayas a aplicar el Mandible Club a Braxton Sorrell, pero allí, ¿no? O sea, no desperdicies eso como que, ay, mira, aquí lo voy a utilizar contra Ali, pero al final no lo estés utilizando. Eso me parece un punto negativo, pero no lo suficiente como para bajarle notas o algo por el estilo. Creo que fue una buena lucha, simplemente que no fue nada especial. Quiero ver, en todo caso, la revancha, si pueden sacar algo mucho mejor.
Anuncian que Slammiversary 16 será el 22 de julio en Toronto, en un recinto que, según venden, es bastante amplio y luce interesante, así que veremos cómo sale. Hay tiempo para que vendan bien el show. Y el main event por el título mundial de Impact Wrestling, Austin Aries contra Pentagón Jr. contra Fénix. Pentagón intenta, o empieza obligando a Aries a escuchar su catchphrase, lo que a Aries no le gusta. Aries evita que le apliquen la doble super kick que lo noqueó en New Orleans. Siempre que Aries busca encajar Last Chancery, el tercero interviene para romper la llave. Fénix lanza a Aries fuera del ring. Aries le aplica un huracanrana a Pentagón afuera al caer. Fénix salta a la tercera cuerda, salta para cambiar de lado, se cae, sube de nuevo, camina por la cuerda, se vuelve a caer, termina saltando en tornillo hacia afuera. Pentagón prepara a Aries para la llave que rompe brazos. Ni Josh Matthews ni Don Callis la reconocen. Fénix vende estar muy lastimado del abdomen. Pentagón le aplica a Fénix el Pentagón Driver con el que ganó en New Orleans, pero Aries rompe la cuenta. Aries le aplica un 450 a Pentagón y Fénix al mismo tiempo. Le cae con las rodillas en todo el pecho a Pentagón. Le aplican super kicks a Aries como si fuesen los Young Bucks. Pentagón levanta a Fénix en un Gory Special y con él en la espalda le aplica un Package Pile Driver a Aries. Le rompe el brazo a Aries, remata con el Pentagón Driver y se lleva la victoria, así que Pentagón Jr. es el nuevo campeón mundial de Impact Wrestling.
Para empezar, dar las gracias a Alberto el Patrón por haberse manchado así por así de Impact Wrestling, porque creo que todo lo que sucedió en este combate y el resultado que nos ha dado es todo muy, pero que muy beneficioso para Impact Wrestling. Para empezar, este combate que surgió tan de la nada y que, por lo tanto, no teníamos el factor de rivalidad, de historia, de verse como un combate importante con una historia fuerte detrás por el título mundial, se veía mucho menos potente que con Alberto, pero por suerte, como ya tuvimos la triple amenaza en el show de lucha underground contra Impact Wrestling en la WrestleCon, de alguna manera ya había un factor de decir, veremos a ver si ahora Pentagón volverá a ganar, y bueno, las apuestas y todo el mundo que vimos ese combate y que más o menos seguimos Impact Wrestling, pues teníamos ligera idea de que quizás era el momento de que Pentagón ganara el título, y así sucedió en el combate de lejos, el más bueno del show, aunque también decir que me divirtió muchísimo el 3 contra 3, este combate como combate fue muy bueno, gran estructura, grandes spots, Fénix haciendo el Fénix, Pentagón y Aries creo que tienen una sinergia increíble sobre el ring y se llevó muy bien a cabo este combate, del que poco he de decir porque sobre todo hay que verlo, ¿no? Hay que disfrutarlo, ver cómo el público también vive mucho a Pentagón, mucho más hit que Fénix, que es extraño, que yo pensaba que Fénix tendría también mucho hit, pero no hay tantos, no habían casi apenas cánticos de ánimo, y sin embargo los cánticos de ole, 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 cero miedo, tremendo como estaba el público, con un combate que obviamente supo encender al público, poner la atención sobre los ojos de los wrestlers, unos movimientos finales muy bien llevados, puesto que una vez llegamos al punto donde fue el final del último combate entre estos tres, luego lo que transcurre después va a ser positivo porque es algo que es nuevo para el espectador. Y fue muy bien llevado, Pentagón muy bien construido. Creo que poco tengo que añadir porque Pentagón es algo totalmente distinto a lo que hemos tenido de aspirantes, bueno, aspirantes no, de campeones al título de Impact. Y esto es lo que te decía antes, Walter, que ahora veo casi Impact Wrestling como no solo un producto de televisión, sino también una indie con un canal de, con un programa en un canal de televisión, puesto que Pentagón, no sé cómo se era llevado como campeón mundial, pero tío, es Pentagón, lo tenemos en todos los shows y ahora lo tenemos aquí de campeón. Que eso no es malo, sino todo lo contrario, porque sabemos que si está en todos los shows es porque es muy, muy bueno. Es posiblemente uno de los luchadores pues más aclamados del territorio independiente estadounidense después de su salida de
En
México.
México también.
Y en el propio México es lo que iba a decir. Es que está en todos lados ahora mismo y es increíble que Impact Wrestling ahora también le tenga y más como campeón mundial. Muy contento. Veremos a ver qué es lo que acaba pasando con Alberto. Bueno, con Alberto, no, perdón, con Aries. Puesto que hay muchos rumores de que va a hacer un Alberto. No sé si se quedará en Impact, que yo creo que estará estos tappings y seguirá, pero bueno, hay muchos rumores de que puede que consiga algún título que le dé algo más de honor a su colección, guiño guiño, codo codo.
O, ah, va a luchar en Progress, qué bueno.
Estamos reciclando chistes del grupo de WhatsApp, somos unos perros. Pero bueno, no pasa nada. Pero sobre todo eso, ¿no? Ver a ver qué pasa ahora con el título Grand, porque en teoría el título Grand ha desaparecido y se ha unificado con el título de Impact Wrestling. Pero creo que por ahí podrían seguir tirando algo de historia con Austin Aries. Y sobre todo, pues bueno, muy alegre por todo lo sucedido en este show, que tuvo una buena guinda.
Sí, lo único antes de que entre Walter, comentar sobre el resultado, que me gustó mucho porque Pentagón, como ya dice Carlos, es un luchador importante ahora mismo en el wrestling en general. Y lo que siempre hemos dicho es que Impact, algo que él necesita para poder salir adelante, para sobresalir, es ser diferente de alguna manera. Y Pentagón es un campeón diferente, porque ahora mismo en Estados Unidos es la única empresa grande que lo tiene, porque Lucha Underground es grande. Y no lo tiene ni Ring of Honor, ni WWE, o sea, en Norteamérica, ¿no? Porque, bueno, Impact ahora es de Canadá, supuestamente. New Japan tampoco tiene a Pentagón, que sería la otra empresa que tiene gran presencia. Y Pentagón ahora es el campeón, entonces lo ves ahí. No sé cuál será el plan a largo plazo, seguramente Eli Drake cobrará el maletín y demás, pero tener a Pentagón campeón y con lo popular que es y todo, creo que es algo que le aporta bastante a Impact Wrestling.
Yo lo que iba a decir del título Impact Grand es que no estoy tan esperanzado. O sea, quiero pensar que se van a deshacer de él, obviamente, pero igual no estoy tan esperanzado porque Arias todavía está cargando el campeonato. Y lo cargó antes de este encuentro. Entonces, como que, hey, todavía sigo siendo campeón de esto. O sea, no lo olviden. Eso es lo que, pues, me quita un poco la esperanza. Ahora, la lucha en sí. La lucha me gustó. Claramente, creo que no es necesario comentar la gran química que tienen Fénix y Pentagón. Además de que tienen la ventaja de básicamente la tercera lucha que tuvieron. Porque en el show de en WrestleCon tuvimos el Penta contra Arias, luego tuvimos en el show de Impact y Lucha Underground la triple amenaza, y aquí pues el destino y de Alberto, que tiene la llave de rompe destinos, pues tenemos esta triple amenaza. Entonces eso fue algo que los ayuda, el hecho de que estuviesen trabajando de forma tan seguida en días pues recientes, están ya conociéndose, ya saben cómo es trabajar con Arias, quiero decir Fénix y Pentagón, y entonces aquí pudieron sacar una buena lucha, que no creo que haya sido un gran combate, ¿no? O sea, no vamos a decir, no voy a ser el que salga ahí haciendo alarde de que este fue un candidato a mejor lucha del año o algo por el estilo, pero claramente fue, considerando de nuevo que esto fue un evento pay-per-view de Impact Wrestling, el cual pues venía un poco accidentado, venían con problemas, se va Alberto y demás, lograron presentarnos una buena lucha en el main event, y eso es algo que se lo agradecemos. Las combinaciones entre Pentagón y Fénix, muy buenas. Hubo momentos en donde me parecían, no sé si decir un poco descoordinado o es que básicamente no sabían cómo pasar a lo siguiente que tenían planeado, pero de forma muy seguida, ves que hubo partes en cuando estaban luchando Aries y Pentagón en la parte final, luego Pentagón va y aplica una super kick en el Sai a Fénix, esas partes se vieron quizás un poco descoordinadas para mi gusto, pero aún así creo que lograron sacar pues buenas secuencias y un gran final, que yo te digo, el final fue bastante emocionante, porque con cada cosa que hacía Pentagón yo pensaba, ay que va a ganar Pentagón, y finalmente pues sí, o sea, ganó y de la gran manera, rompiendo el brazo de Arias y aplicándole el Penta Driver para la victoria, además de que le aplicó el Package Pile Driver luego de deshacerse de Fénix, ¿no? También con el Gory Bomb, así que por esa parte sí, el Gory Special, mejor dicho, no sé cuál Gory será, y sí, o sea, fue una buena lucha que estoy de acuerdo acuerdo con lo que dicen, del hecho de que están apostando el hecho de darle el campeonato a Pentagón. Que claro, tiene un seguimiento no del público mainstream en Estados Unidos, porque a pesar de que tiene su audiencia en lucha underground y es alguien que está bastante pues solicitado en el circuito independiente en Estados Unidos, pues nunca ha tenido esta experiencia mainstream. Y tiene esta primera presentación, o segunda, si cuentas el hecho de que en el último programa antes del pay-per-view mostraron la lucha del evento con lucha underground. Tuvo esta segunda presentación y fue una segunda presentación exitosa. Ahora, yo lo que tengo problema aquí es el hecho de que Pentagón es alguien que no tiene una mala fama, tiene una buena reputación, de hecho, o sea, es alguien que no se hablan malas cosas, pero sí es un, no sé, es un, a mí me fastidia ver el hecho de que Impact básicamente, a pesar de que sí, o sea, que estoy diciendo que esta fue la decisión correcta y todo, pero tiene esto, ¿no? De que llega alguien importante y es como que, ah, hay que darle el título, ¿no? O sea, vamos a darle el título de una vez. Hay que aprovecharlo. No, pero es que mira, él tiene mala reputación. No importa, pero es que hay que darle el título como del lugar. Y eso ha pasado antes. Y mira, estábamos diciendo de Alberto, pero o sea, también me parecería feo el hecho de que trajeran a Austin Aries ganándole en una lucha improvisada vestido de civil a Eli Drake, no terminando su reinado de esa manera, para que luego pues tenga unas defensas derrotando a nada más y nada menos que a Sydal, campeón de la X-Division, a Johnny Impact, una de las caras que ha estado ahí de forma más fiel a Impact en los últimos meses, y luego pierde contra Pentagon Jr. porque, hey, bueno, ahora parece que Aries se va a otra empresa y el hecho de que Pentagon es, ahora es el que está llegando, ¿sabes? O sea, eso me parece malo. Eso me parece malo porque demuestra que Impact está cayendo en esto de que haría cualquier empresa indie, pero lo hacen las empresas indies. El que lo haga Impact, a mí se me hace un poco feo. Además de que también, pues, tienes que pensar el hecho de que si Pentagón está aquí es gracias a la alianza que están teniendo actualmente con Conan y Dorian Roldán, que ya mencioné antes. O sea, esa tregua, los más beneficiados han sido ellos. Y piensa que Conan ha tenido problemas y ha tenido tantos problemas como ha tenido reconciliaciones. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar esta tregua? ¿Cuánto tiempo van a tener a Pentagón como campeón? La relación entre Conan y AAA e Impact se va a terminar antes de que lleguen a Slammiversary. O sea, Aerolucha va a interponerse en las relaciones con ellos antes de que llegue a Slammiversary. O sea, ¿me entiendes? Es arriesgado. Ese es el problema. Es que Impact le toma demasiados riesgos con la escena alta de su cartelera. Y eso es algo que siempre les he criticado. Y últimamente más porque ya ves, o sea, cuando llegó Alberto el Patrón le dieron el título y sacrificaron al propio Lashley. Es más, hicieron que le ganara por bendición a Ethan Carter, ¿sabes? O sea, siento ahora con Pentagón, si bien me parece una buena apuesta y demás, igual hay que pensar el hecho de que, ok, vamos a tener a Pentagón aquí como campeón, si se queda o no, pues ya veremos en el futuro, pero de una vez hay que pensar que quién demonios le va a quitar el campeonato a Pentagón y que esa persona que le quita el campeonato no sea simplemente un nuevo fichaje, sino que sea alguien que acaba de firmar con la empresa o algo por el estilo, ¿sabes? O sea, que, que sea realmente alguien que sabemos que se va a mantener ahí con Impact Wrestling. Fuera de eso, pues ya digo, adelanté un poco del inicio. Me parece que fue un buen show, un show bastante entretenido, se me hizo corto, la verdad. Fue un show que no me parece una gran redención como lo estaban vendiendo, pero aún así creo que me dejó unas buenas sensaciones. Y al igual que los especiales en televisión, me parece que Impact Wrestling está apuntando a cosas para futuro y realmente siento que su producto ha mejorado bastante porque me está mostrando más organización, más orquesta y pues unas ganas de contar unas buenas historias y no simplemente estar experimentando y estar intentando fingir algo que no son.
Sí, a mí la parte con Pentagón que más miedo me da es esa, pero como te venía diciendo es porque ya no tengo la impresión de que TNA quiera construir a luchadores para su programa de televisión a largo plazo, grandes futuras estrellas. El único caso que veo así similar quizás el de Ali, pero porque a Ali también le ofrecerán ciertos beneficios porque permanezcan en Impact, etcétera. Pero, por ejemplo, nada más llegó Sydal, le dieron el título a Sydal. Lo mismo con Ishimori, lo mismo con OBI, lo mismo con LAX. Ya no hay luchadores. O sea, cuando piensas en luchadores que sean veteranos en backstage, pues si contara Viz, por ejemplo, ¿no? Pero yo me pongo a pensar y digo, bueno, DJ sí lleva muchos años, pero es que llevaba un año entero sin estar en la Impact Zone. Trevor Lee igual también lleva muchísimo tiempo, pero ya no son luchadores que digas, joder, son gente en la que están trabajando para que vayan al main event, como puede ser en WWE alguien como Finn Balor, o como puede ser Dolph Ziggler, o cualquier luchador que puede ser aspirante al título mundial, o ganar un Royal Rumble, un Money in the Bank. Aquí llega talento nuevo y a este le vamos a aprovechar ya que lo tenemos y, bueno, muy a corto plazo. Y si puede renovar, pues a ella se establecerá. No hacen al revés de ir creándolo y que se establezca y coronarle, sino lo contrario. Coronarle, que se establezca y luego ya ver si lo retenemos más tiempo. Que por un lado me parece correcto dentro de lo que cabe, ya que tienen ahora ese talento, pues aprovechadlo. Y me parece mal por lo que tú dices, ¿no? Porque ya no da esa impresión de que estén cuidando al talento de toda la vida y están dando oportunidades solo a quien llega y están improvisando sobre ello. Creo que la mejor manera de llevar a cabo ahora la gestión por parte de Impact en cuanto a su talento es un punto intermedio. Planes más a corto plazo, ya no trabajar de aquí a Bound for Glory, que quedan 8 meses, sino vamos a trabajar de aquí a Slammiversary, que quedan 3. Vamos a ver cómo de aquí a Slammiversary podemos hacer pues unas rivalidades que puedan ser o el final o que puedan ser el desencadenante de la rivalidad grande que se desembocaría en Bound for Glory, quizás. Yo creo que sería la mejor opción, trabajar un poco como las series, capítulo a capítulo, que es como estamos yendo ahora con Scott D'Amore y Don Callis. Estamos trabajando a pocos, mejorando cada vez unas cositas. Y luego cuando acabe una temporada, pues vemos a ver qué pasa con la otra, si renovamos personajes o no. Pero creo que el balance de este show y de este, no ha sido tanto un reinicio, sino como un punto de aparte para Impact Wrestling, ha sido un balance general bastante positivo.
Ahí está entonces Impact Wrestling Redemption. Vamos terminando este programa habiendo revisado este evento, que estuvo bien, a mí también me gustó. Creo que fue una buena noche para Impact y nos da opciones de ver lo que vendrá ahora, así que de pronto me animo a ver algo de Impact, quién sabe, ya les comentaré después. Y bueno, Carlos, ya me comentarás también tú si te animas a verlo y ya estaremos conversando al respecto.
Pues sí, yo creo que ahora es un buen momento para reengancharme 100% a Impact, ya que ahora básicamente mis tareas eran, bueno, vamos a ver los resultados, algo me interesa, no, pero ya no era esta ansia que había antaño por ver el show, si había sucedido algo, o ni siquiera esta desgana de, bueno, lo veamos por inercia, era un ya paso por completo, pero me sigo interesando porque de alguna manera hay algo que me une a Impact Wrestling. Y ahora tengo algo que no había tenido nunca de esta manera, que es fe en que algo vaya bien y no se vaya a cagar de aquí a 2 meses o 3, que no haya otra vez una puerta giratoria de directivos, de talento, gente que viene, gente que va. Creo que tengo fe en la estructura que se está ahora construyendo. Hay gente detrás muy buena, como Scott D'Amore, como Don Callis, Sonjay Dutt, Jimmy Jacobs, un montón de gente que está invirtiendo su fuerza de trabajo en ello, y por lo tanto creo que hay que darle una oportunidad y por lo tanto empezaré a ver Impact Wrestling más de seguido, de forma completa a poder ser, y por supuesto seguiremos conversando y espero que sea para ofrecer palabras buenas sobre Impact Wrestling.
Y bueno, Walter, gracias por estar aquí para comentar Impact Wrestling Redemption y a ver cuándo se redime Puro Toque Lucha Libre.
Eso tienes que hablarlo con Guine, porque yo le comenté de, hey, mira, grabamos, no, Puro Toll. No, es que tengo esto. Bueno, ya vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pero nosotros sí nos vamos a redimir, eso sí, seguro. Nos vamos a hacer mejor redención que este show, el cual disfruté comentar con ustedes, muchachos. Y ojalá que entonces que Impact Wrestling nos dé cosas buenas de qué hablar en el futuro. Y así, pues, tenemos nosotros más menos cosas de qué bromear y qué, pues, burlarnos y más cosas que celebrar. Hasta entonces, pues, agradecerles a todos los que nos escuchan y a ver, entonces, obviamente, si con Puro Toll y con Lucha Libre sacamos algo en las próximas semanas, que eso ya será por tema de Gin, que ya le hago este shout out, ¿no? Le digo las palabras del podcast, a ver si se ponen las pilas y hacemos algo próximamente. A todos, un abrazo y gracias por su atención.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.